Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 9. El cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 18 grados, la humedad 94%. Milei ya está en Israel. Visitó el Muro de los Lamentos y se reunirá con el primer ministro Benjamin Netanyahu. En su tercer viaje a ese país, Milei podría avanzar en reconocer a Jerusalén como capital de Israel, una ciudad disputada históricamente entre musulmanes, cristianos y judíos. En Barcelona, Kicillof se reunió con Lula da Silva. El gobernador participó del Foro Internacional Progresista, en donde compartió encuentros con varios presidentes de la región. Junto con el mandatario de Brasil, expresó que mientras la ultraderecha quiere imponer sus discursos de odio y violencia, Lula expresa dignidad, paz y justicia social. Además, en ese encuentro, Kicillof descriticó la política exterior de Milei y aseguró que la mayoría de los argentinos están en contra de la guerra contra Irán. La desocupación en la provincia llegó casi al 10% de la población total. Así lo confirmó un último informe del Centro de Economía Política Argentina. Además, se perdieron más de 96.000 puestos de trabajo registrados en territorio bonaerense. El padre Guilherme, el cura DJ, reunió a miles de personas en Plaza de Mayo. El sacerdote portugués llevó a cabo un show con un set de música electrónica y mensajes de fe. La celebración fue abierta y gratuita. Además, sirvió de homenaje al Papa Francisco. El pronóstico en la capital de la provincia de Buenos Aires anticipa lloviznas aisladas por la mañana, mayormente nublado durante la tarde y noche, la máxima estimada 25 grados. Pasaron 2 minutos de las 9 de la mañana y a esta hora en La Plata el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 18 grados y la humedad 94%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Suena Provincia. Hasta las 11.
Hasta las 11.
Pedro Saborido y Daniel Míguez en el aire.
Dan vueltas en el aire. Mundo disperso.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir o para cuando no hay nada que decir. Mundo disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia. Que te banca.
Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido y Daniel Míguez. Y nos acompañan, como siempre, Paula Weintraub,
sí,
y Eamon. Hola, Pedro.
¿Qué tal?
Bien. ¿Sabes qué? Me quedé pensando el otro día cuando hablamos
de... No me preguntaste ni cómo estoy.
¿Cómo te va? ¿Cómo andan tus cosas? ¿Todo bien?
Bien. No tengo el mismo entusiasmo que vos, pero bien. Podríamos decir. Pero... Nada, hola, ¿qué tal? Y ya vas a lo tuyo. ¿Qué sé? Hay un mueble, boludo.
Porque vos pensás,
es burocrático.
Sí. Me decís, bien, y nada más.
Sí, bueno, pero pregúntamelo. Es así. Sí, hola, Pedro. ¿Vos sabés qué? Y ahí arrancar. Bueno, dale, vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos?
No, ahora me había quedado pensando en la Madrid y los homenajes.
Toda la semana.
Que recibió. Toda la semana no podía sacar mi tema de la cabeza.
No, es que la verdad es que es un personaje, es de los personajes más interesantes desde el punto de vista narrativo, ¿no? Desde el punto de vista de lo que ofrece. Tipo, estando en una bandurria, la otra por ahí, no tuvo tanta... No es un San Martín ni a palos, ¿no? Pero es de los de tercer... No sé, es casi de tercer orden. Tiene nombre de pueblo, hay pueblo de nombre...
Sí.
La Madrid. Sí, no conozco la calle La Madrid en Buenos Aires.
Está en La Boca.
Ah, claro, qué boludo. Pero ves, lo boquense es como que me inunda todo. Para mí, Almirante, la calle de Avenida Almirante Brown es La Boca. No pienso en el Almirante Brown, pienso en La Boca. Y ahora que me decís, claro.
En esa calle nació el Charro Moreno, el ídolo
como
de
Suárez.
River.
Suárez, recontra Barraca, no sé.
Totalmente,
o Vieite.
Totalmente.
Yo pienso en Vieite y pienso en Barraca, no pienso en Vieite.
Claro, totalmente.
Bueno,
totalmente.
Y entonces...
Me acabo de acordar que el Charro Moreno, ídolo de River, nació en la calle La Madrid y vivió ahí, y era fanático de Boca, se fue a probar a Boca, no lo aceptaron, y en represalia se fue a probar a River, y bueno, terminó siendo ídolo de River. Bueno, nada que ver con La Madrid, pero era por la calle.
Es otro tema que ya tenemos que abordar.
Bueno... No, me quedé pensando esto en los homenajes, que vos decías que había una ciudad y un partido en la provincia de Buenos Aires, el Partido General La Madrid, que la ciudad es la cabecera de ese partido, y también hay una ciudad en Tucumán, es lógico, era tucumano, está bárbaro que lo homenajeen en Tucumán, ¿no? Pero me llamó la atención esto, que hay un departamento en La Rioja que se llama General La Madrid, ¿no? Que la cabecera es Castelli, ciudad
justo
de Castelli
donde nace. Con toda la enemistad que tenía con...
¿Viste? Digo, con tanto mal que le hizo... Si a una provincia dañó, La Madrid fue a La Rioja. Por eso me llamó la atención que hubiera un departamento, General La Madrid, con cabecera en Castelli, ¿no? La ciudad donde nació Herman González.
Por ahí eso fue parte, digamos, ¿viste? Que los homenajes, las nomenclaturas y todo eso ponen de alguna manera una especie de armonización de la historia. ¿Viste? Para atrás, bueno... ¿Viste? No se ven, qué sé yo. Sin embargo, después pasa que, por ejemplo, el otro día me enteré que la avenida Rivadavia se llegó a llamar Facundo Quiroga durante muchos años.
Sí, en la época de Rosas. Sí.
Claro, y yo no sé ahora, no hay tanto Facundo Quiroga en la capital federal. Algo debe haber. Vos fijate que hay algo que es el homenaje frente a lo que es una emancipación y el homenaje a lo que ha sido parte de lo que podríamos decir unas guerras internas. El mismo conurbano o en Paraná, hay un homenaje al 3 de febrero.
Claro.
Y la estación 3 de febrero en Capital. Sin embargo, no hay tanto... Bueno, ahora con el tiempo resulta que la estación Urquiza, y en Villa Urquiza está la estación Juan Manuel de Rosas en el subte, como una búsqueda de armonización histórica.
Sí.
Pero después estoy tratando de pensar conurbano o Capital Federal homenajes a Facundo Quiroga. Debe haber
Hay alguna calle, pero no en el nivel que tenía la avenida Rivadavia.
Sí, Sarmiento, Rosas, o el mismo Urquiza, que ligó Ferrocarril. Ahora, es interesante que me parece, y después esto me lo vamos, es tema para otro día, los nombres de ferrocarriles, Sarmiento, Roca, San Martín, porque va a Mendoza, esa relación del nombre del ferrocarril. No hay ferrocarril Güemes,
no,
pero hay Belgrano. ¿Y qué le puso esos nombres? Que por ahí nos llevamos una sorpresa, ¿eh? Porque antes era el ferrocarril sur, el ferrocarril oeste, era, ¿no? El del litoral, no sé cómo se llamaba. De estas cosas. Ah, quiero meter algo. El 8 de mayo, vamos, metemos la segunda función, pueden estar en tuentrada.com con Felipe Piña en el Teatro Astros.
Sí.
Viernes 8 de mayo, 22 horas, ya está, terminaste todo, puedes ir, vas tranquilo. Entrada.com, Felipe Piña, 8 de mayo.
Perfecto. Yo voy a estar el 3 de mayo con Rep en la Feria del Libro presentando San Martín en persona.
¡Qué lindo!
Sí, domingo 3 de mayo a las 4 de la tarde.
Pues no me dijo Rep. Qué boludo.
Sí, sí, sí. Sí, viste, bueno, son cosas que pasan.
Sí, listo. Después mandame el flyer, así difundimos.
Sí, lo vamos a difundir. Escúchame, termino con el tema de la Madrid antes de irnos a la música. Porque hay una cosa que
guardá el tema de la Madrid, dale, guardalo, por
no,
favor.
Pero ese es un datito más, es un pequeño datito más.
Bueno, entonces, Lucas, no tenés por qué aceptar una sugerencia mía. Adelante, sigamos.
No, está bien.
Sigamos.
Pero era porque es una cosita que no da para un desarrollo, ¿viste?
No. Dale. Sos una de las seis personas más insistentes que conozco. Así que adelante.
No, que la Madrid, hay un club de fútbol también que se llama La Madrid, ¿no es cierto? Que juega en los torneos de la AFA.
Sí, que está en Villa Devoto.
En Villa Devoto. Exactamente. Bueno, el nombre del club se lo pusieron por la panadería de la esquina. Que donde fundaron el club, una panadería que estaba en Allende y Tinogasta, en Villa Devoto, que se llamaba La Madrid, ¿no? El dueño era un madrileño, el dueño del almacén. Era un almacén, no una panadería.
Y vos, todo el mundo buscando connotaciones ideológicas, corrientes históricas. Era la panadería La Madrid, como si llamara la San Agustín, ¿viste?
Claro, no, exactamente.
La moderna está, pero viste que hay algunos, ¿cómo le dice? La San Agustín. Pero sí, porque es una panadería.
Pero el tipo que lo fue, después cuando lo fueron a inscribir, uno de los dirigentes del club dijo, che, hay un general en La Madrid, ¿no queda mejor que le pongamos, en vez por el almacén, ponérselo por el tipo este? Y sí, ¿no? Queda medio prosaico ponerle por un almacén. Entonces le pusieron La Madrid, General La Madrid.
Hermoso. Bueno, así se van nomenclando las cosas.
Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido. Disperso, un atentado al silencio incómodo.
curioso, cosas que pasaron un día como hoy. En el año 797, en Bizancio, la emperatriz Irene organiza una conspiración contra su hijo, que era el emperador Constantino VI. Lo derroca, no solo lo derroca, sino que hace que le saquen los ojos y lo metan preso.
¡Qué hija de puta!
¿Viste? Así que las mami que se sienten culpables por alguna...
Hay que ver, claro, no estuve suficientemente... Claro, un día tarde al jardín.
Claro.
¿Pasó eso alguna vez?
Sí, sí.
¿Pasó eso?
Sí, te sentí culpable.
¿Te sigue pasando con los nietos ahora también?
Me sigue pasando, exactamente, exactamente.
¿Qué te olvidás? Sí. ¿Cuánto fue el tiempo máximo de olvido?
No, 5 minutos, no de olvido, de llegar tarde.
Una vez. Así en la colonia, no fue olvido, sino esa descoordinación de cuando estás en una edad, los chicos están en una edad con dos, donde estás así con una especie de vole, ahora vos, tomá, y en un momento hubo una descoordinación con Marlene y sí, una hora y pico pues, llegamos tarde. Pero encima, claro, si son de noche, ¿viste? Igual una vez sola, pero sí, suele pasar, es un tremendo.
Sí. Así que bueno,
tranquilo, mirando ahí, ¿viste?
Claro, a ver cuándo viene, qué pasó.
Claro, porque siempre viste que cuando salen los pibes están en medio de la... Salen todos y ves que los pibes cogotean, así.
Eso, claro.
Si te ven. Vos también, hay como un intercambio de cogoteos. Está
sí.
Padres, madres, abuelos, tías, lo que sea, y todos como mirando, así cogoteando, y buscándose entre la masa, y después la contracogoteada que viene de los pibes, que también... Creo que menos. Yo creo que ahora que lo pienso es más del lado de los padres que está localizarlo al pibe. El pibe sale medio barbudo. Unos miran y otros salen boludeando. Qué sé yo.
Sí, pero cuando son en salita de tres, cuando son chiquititos, los primeros días sobre todo, también obviamente los pibes. Así que, Irene, eso. Después, en 1593, se funda la ciudad de San Salvador de Jujuy, así que está cumpliendo años hoy San Salvador de Jujuy. Se habían fundado una ciudad ahí cerquita que se llamaba Nieva, pero vinieron los calchaquíes y la arrasaron. Y después fundaron otra también muy cerquita, la primera fue en 1563. Después hubo un par de años después otra, y finalmente, un día como hoy, el 19 de abril de 1593, vino Francisco Argañarás con 40 soldados y fundó San Salvador de Velasco en el Valle de Jujuy. Así fue el nombre primero. San Salvador porque el día anterior había sido el domingo de Pascua. Velasco porque era el apellido del virrey, para chuparle un poco las medias. Y el Valle de Jujuy porque eran la tribu de los Jujuis que vivían ahí.
Los Jujuis son una tribu. Perdón, mi ignorancia.
Sí. En 1775, en Estados Unidos, comienza la guerra de independencia contra el Imperio Británico, porque Inglaterra subió los impuestos en las 13 colonias, empezaron las protestas, empezaron las rebeliones, y un día como hoy fue el primer combate en Boston. Salieron los ingleses a reprimir a los colonos que protestaban y estos los esperaron armados en Lexington. 70 pobladores se enfrentaron con los 40 soldados. Así empezó la guerra, por impuestos. No, ahí y ganaron los colonos. Y después, después esa primera escaramuza, digamos, esa primera batalla. Pero fue el primer... Claro, después se fue haciendo una bola. En 1782 seguimos con Estados Unidos porque John Adams, que después fue presidente, pero en ese momento vivía en Holanda, logró que Holanda fuera, o sea, los Países Bajos, fuera el primer país que reconocía la independencia de Estados Unidos. Y además fue el primer lugar en La Haya donde hubo una embajada estadounidense en el mundo. Puso la primera embajada de Estados Unidos en La Haya y... Países Bajos fue el primero que lo reconoció.
Carga simbólica fuerte, Holanda o Países Bajos, como sea, porque eso tiene mucho que ver con el primer Nueva York, ¿no?
Sí, claro. Ocuparon Nueva York mucho tiempo, Manhattan, sí. Así que mira ese vínculo. En 1825 se produce el desembarco de los 33 orientales, con Juan Antonio Lavalleja y Manuel Oribe a la cabeza. Habían salido del puerto de Bécar, en el partido de San Isidro, y desembarcaron en la playa La Graciada, ahí poquito al norte de Nueva Palmira, en Uruguay. Y empiezan la recuperación del territorio uruguayo que estaba en manos de Brasil. Y después de todo ese proceso de lucha, expulsan a los brasileños del territorio y declaran la independencia de Brasil, y de vuelta vuelven a pertenecer a la Argentina, a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Mira, volvemos a Uruguay. En 1921 el gobierno uruguayo prohíbe el trabajo a la noche, lo que genera una huelga de panaderos como protesta.
Claro, porque dice, ¿cómo hacemos?
Claro, empezamos a trabajar en la mañana, empezamos a vender el pan a la tarde. Lo curioso es que fue parte de una batería de medidas progresistas, ¿no? Era por cuestiones para mejorar las condiciones laborales de la gente.
Sí, obviamente.
Pero a los panaderos, claro, le venía muy mal esto. Y en 1925, en Chile, se funda el club Colo Colo, que es el más popular de Chile, ¿no? Eran jugadores del club
Malasia. ¿Hay alguna idea? No te quiero comprometer. Sí. ¿Qué es Colo Colo? ¿Qué es una...?
Colo Colo es el nombre de un cacique. Era el nombre de un cacique, araucano. Y estos muchachos jugaban en el club Magallanes. Y venían reclamando, un grupo de ellos, que los jugadores no tuvieran que pagar la cuota social del club. No había profesionalismo y los jugadores tenían, además de jugar, pagar su cuota social. Que hubiera un régimen de entrenamiento semanal, que les dieran la ropa, que también se la tenían que pagar ellos. Entonces, como no hubo acuerdo, se separaron y fundaron el Colo Colo. Y bueno, ahí jugaron muy grandes jugadores como Carlos Caselli, fue uno de los más brillantes, Arturo Vidal, que todavía sigue jugando. Mira, en 1927, en Estados Unidos, Mae West, la actriz, bailarina, la condenaron a 10 días de cárcel por obscenidad en la obra de teatro que protagonizaba, que se llamaba Sex. Ahí hacía de una prostituta en Broadway, un teatro de Broadway, y bueno, la prohibieron y la obligaron primero a pagar una multa si no quería ir presa, y ella no pagó la multa a propósito, porque la tenía la guita, sino para explotar la noticia decidió ir presa. Llegó a la prisión con una limusina toda llena de rosas blancas arriba de la limusina.
Ah, mirá.
Todos los medios esperándola, todo un acontecimiento, y se quedó ahí 10 días presa, era la atracción de las otras convictas, ¿no? Y en 1929, seguimos con fundación de clubes, en el barrio Aires Puros de Montevideo se funda el club La Luz, ese es el nombre, La Luz. Muy lindo.
Puede ser una visión mística, una visión anarco, ¿no?
Yo pensé lo mismo, pensé más en lo anarco, pero no, porque los que fundaron, no, tampoco, los fundadores del club se reunían en una cantina, en la única cantina del barrio, porque era la única que tenía energía eléctrica, que tenía luz, ¿entendés?
¿Y existe el club todavía?
Existe, hasta hace poco jugó un año en primera, ahora en 2020 y pico.
Me encanta el nivel de exactitud con el que trabajas. No me invento. Si ya estamos a la altura que 20 y pico va, son 5 años.
No, creo que en 2023 jugó en primera, mirá, si no me equivoco.
¿Sabes
pero
que mirá que si cada tanto me pego una vuelta por los clubes uruguayos? Sí. Pero no, es la primera vez que escucho. Bueno, sí. Importantísimo, sí.
Yeah.
Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Para fiestas, cumpleaños, encuentros en la puerta del colegio y en cualquier ocasión en la que hay que comunicarse con otra persona, existe Mundo Disperso, el programa que provee historias que unen a la gente y la hacen más buena, porque se comunican entre sí. Y ahí charlan y se hacen amigas. Esto es Mundo Disperso, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes. Omar Estrada, qué buen tema hablar de las viejas guías Peuser y la posterior guía Filcar. Sí, no sé si da para un tema de Mundo Disperso, es lindo verlo más que hablarlo, ¿no? Me parece.
No sé, puede ser, ¿por qué no? Porque vos podés ver, porque hay dos clásicos. ¿Y qué momento tiene cada clásico? Después apareció otra guía que era la guía T, creo, ¿no?
Sí, que se incluía los colectivos, ¿no?
No sé cuál era la diferencia, pero sí, está claro que la Peuser parecía como la más clásica. Después me parece que la Filcar terminó siendo más difundida, ¿no? Que la Peuser es anterior, ¿no?
Sí, la Peuser, sí, es así.
A mí me gustaría, si hay justo que tenemos algunos agrimensores y agrimensoras ahí dando vuelta, que por ahí nos ayudan.
¿Y ese?
Y lo que más se me ocurre, a ver, ¿cómo es que se hacían? ¿En base a qué?
Claro.
¿Qué? Porque no había satélite, o sí había fotos, había fotos aéreas, pero ¿en base a qué? Cada catastro municipal, unir un trabajo así, después agarrar y desparramar eso en forma de libro, lo cual uno se volvía loco, porque cada vez que vos ibas llegando por la calle en Bustamante, ¿no? Y de pronto, pero me falta Bustamante y tres Argentinos, tengo que ir a. Continúa el plano, ¿se entiende?
Claro, en otra página.
Otra página, que a veces no era la de la contigua, sino que estaba adelante o atrás, ¿no?
Sí,
a mí me interesaría saber cómo era que se armaba eso. Y era lo que teníamos a mano, obviamente, los taxistas, o sea, para un taxista seguramente era un poco deshonroso, ¿no?
Sí, señor.
Andar consultando la guía. Pero mi tío Roque, que yo la retengo, las guías, porque hacíamos reparto y a veces de cuadernos y a veces nos tocaban lugares que no, el reparto de otro. Y mi tío tenía su reparto, dos o tres cosas, más o menos sabía llegar. Pero de pronto dice, no, oye, andá, coso, que como no va, que Camariotti no va.
¿Qué ves?
Que tenés que ir vos hasta San Miguel. Ahí, viste, las calles, que ahí ibas descubriendo. Se vuelve apasionante para los que somos topofílicos, como diría Daniel Santoro, que amamos esta cosa de las maquetas, las representaciones, los teatros de operaciones, los planos, el juego Sims. ¿Nunca jugaste al Sims? No, al Sims de los tipitos, ¿eh?
Sí, lo vi, lo conozco, pero no lo jugué.
Ah, te volvés loco, porque vos armás tu Filcar, ¿entendés?
Claro, vas armando tu pueblo, ¿no?
Tu ciudad, sí.
Tu ciudad.
Entonces hay ríos, entonces armás un puente, y la gente se queja porque no tiene parques, gastás en parques, ¿entendés? Vas así, sí. Es una especie de intendente, de claro, entonces pero te da esta cosa que da como una especie de poder sobre algo, ¿viste? La uh-huh. mirada externa, la mirada soberbia, no por, digamos, soberana sobre algo, porque vos estás mirando desde arriba. Entonces ya claro. es como una manera de volar, ¿viste? Cuando vos te pones a mirar y ves una calle, decís, ¿qué pasa? Como, ¿te acordás cuando me contabas que descubriste el tramado de una autopista porque viste algo raro?
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí, sí.
No es una cosa donde hay plaza, no hay nada. Es simplemente una especie de latigazo en medio del barrio, sí, sí. los barrios, ¿no?
Claro, diagonales, pedacitos de diagonales. Y curiosamente, en distintos partidos, ese cachito de calle se llama General Paz. Siempre se llama General Paz. Y era la continuación de la General Paz. Era una autopista que iba del Riachuelo, del Puente de la Noria, a Bernal, cruzando en diagonal el sur del conurbano. Eso es hermoso. ¿Sabes lo que a mí me pasaba con la guía Filcar?
¿Qué?
Cuando, como decís vos, pasabas a otra página y vos, si ibas para arriba, esperabas encontrar esa calle en la parte de abajo de la página a la que te mandaban. Pero a veces venía del costado, ¿viste?
Y bueno, un tema de diagramación.
Claro.
Un tema de diagramación, ¿viste? Que nosotros, teniéndolo así en forma vertical, también sí. eso ocurría con los libros y los cuadernos. Estamos más acostumbrados a cuadernos y a libros que sean más largos en su altura que en su anchura.
Claro.
Ajá. O sea, después claro. aparecen las excepciones como Mafalda o la revista Isidoro o eso, que se empezaban a hacer como más largas, ¿no? Que eran como así.
Claro, horizontales.
Cinemascope.
Sí. ¿Qué más se puede agregar?
Claro, sí. más horizontales, no sé cómo decirlo. Pero los formatos estamos acostumbrados a. Los libros, sí. entonces en la guía Filcar, y en determinado momento, y bueno, no coincidía, te parecía. Y por eso digo, debe haber toda una ingeniería. Quizás alguien alguna vez intentó comprobar si desarmando toda la guía Filcar la podías armar sobre el piso, ¿entendés?
Claro, haces un mapa
y coincidía
gigante.
Coincidía todo, sí. un mapa gigante, claro. y a ver si coincidía o no.
Caos fue pagado para hacer eso, hay que detenerlos de algún modo.
Es más, yo creo recordar que había veces que había pequeños tramos. Una punta de la capital o algo así, o que se repetían, que las volvían a hacer, ¿entendés?
Sí, había un pedacito.
Pequeños
claro.
momentos, ¿eh? Cada sí, tanto aparecía sí, una sí. donde volvían a hacer algo ahí.
Uh-huh.
Bien, esperemos sí, ahí sí. el mensaje de alguien.
Bueno, Aldo Francomano, le encantó la playlist del programa pasado y le sorprendió lo parecido de la voz de King Carnes a Rod Stewart.
Mirá, fija bien.
Sí, porque son ásperas, ¿no? Esa voz ronca, medio áspera.
Claro, una vez lo escuché a Donald, que tenía un programa de pasaba videos.
Rock and
sí.
Cuando el videoclip era, y él pasaba los ojos de Bette Davis.
Sí.
Y él decía, King Carnes, la Rod Stewart femenina. Así la presentaba. Lo cual sí. él puede decir exactamente lo mismo a Rod Stewart, que es la King Carnes masculino. No, la
cara.
Mundo Disperso con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de una mujer española que tuvo un sobrino famoso mundialmente y una hija muy famosa en España que protagonizó esta historia que ya les anticipo que no termina bien. La mujer se llama Aurora Rodríguez Carballeira. Había nacido en el Ferrol, en la provincia de La Coruña, en Galicia, el mismo pueblo donde había nacido Franco, el dictador. Y era una mujer fuera de época. Ella nació en 1880.
¿En nos ubicamos?
Sí. Era, para ese entonces, una mujer fuera de época. Era liberal y atea, algo insólito, ¿no? Sí. En España, en ese momento, reinaba Alfonso XIII, bueno. Pero ella creía en la posibilidad de crear sociedades y seres humanos perfectos. ¿Ya?
Como educándolo, sí. Que haciendo. No.
Sí, sí, por ejemplo, las sociedades, ella quería formar cooperativas rurales que se autoabastecieran para combatir al capitalismo y a lo que ella llamaba industrialización deshumanizante, ¿no? Y ahí hombres y mujeres podían vivir en comunidad y además dejándose llevar por el placer y el deseo, ¿no? Desechando el matrimonio, la monogamia, ¿eh? Pero imagínate, en esa Galicia rural del siglo XIX, muchos adherentes no consiguió para ese proyecto, ¿no?
Ya, sí, y aparte cuando ya se busca, alguien dice, vamos a hacer algo perfecto, ya, sobre todo seres humanos perfectos, suena raro.
Sí,
no importa, sí, sigamos. Entonces,
bueno, ella tenía una hermana que tenía un nenito, y la hermana se fue a vivir a Madrid y le dejó al nene al cuidado de ella. Con la tía Aurora quedó el nene. Y la tía vio en el pibe capacidades musicales increíbles. Entonces se dedicó a que el pibe fuera un gran concertista. Tanto le metió que logró que el pibe fuera un gran concertista, que se hizo famoso mundialmente como Pepito Arriola. Pepito Arriola, el gran pianista y compositor, el Mozart español, como le llaman, era el sobrino de ella. Es más, tanto que influyó que Pepito a su primera ópera le puso Aurora de título, como la tía. Cuando la madre de Pepito se enteró que el pibe andaba dando conciertos ahí en Galicia para la alta sociedad y que tenía esas condiciones, se lo llevó con ella a Madrid, se lo sacó a la tía y se lo llevó a Madrid.
Igual, muy ahí, y atento el pibe no estaba, ¿no? Pues si se enteró después que dio varios conciertos.
Sí, mucha bola no le daba. Pero lo que pasa es que el pibe, el primer concierto lo dio a los 4 años ante 300 personas.
No entendía nada.
Claro. Así que cuando la tía, la madre lo lleva a Madrid, lo apadrina la reina María Cristina, le paga los estudios. Entonces la madre se va a Alemania y se pone a estudiar con Strauss, el pibe. Y termina tocando en la Filarmónica de Berlín siendo jovencito. Bueno, pero Aurora se queda sin el sobrino, sola. Y entonces ahí se le ocurre otro plan: engendrar un ser humano perfecto.
Oye, sí.
Entonces empezó a buscar a la persona ideal para que le embarazara. Tipo. Sí. Tardó años.
También le podrían decir que, mira, por más que busque,
sí,
estás vos de base, porque claro, ya se consideraba ella perfecta, evidentemente.
Claro, me imagino que sí, en su locura. El tipo, bueno, este casting para encontrar el tipo perfecto le llevó años. Así que hasta que encontró un hombre que era lindo físicamente, inteligente, culto y que aceptara participar del proyecto, ¿no?
Claro, un tipo, muchas variables.
Lo encontró, se llamaba, muchas, claro, Alberto Payás, un tipo de Lérida, de la ciudad de Lérida, que no es que le gustaba mucho a Aurora, pero sí la idea de ayudar a crear un ser superior, un hombre, una persona perfecta.
El proyecto.
Bueno, sí, le gustó el proyecto. Quedó embarazada Aurora y ahí lo despidió a su socio, le dijo, bueno, listo, gracias, y se fue sola, embarazada, a vivir a Madrid. Ahí ya tenía 34 años y nace su hija, la que ella quería ser como una persona perfecta. Le llamó Hildegard a la nena, le puso ese nombre. Y empezó a educarla obsesivamente y con tanta exigencia que a los 10 años Hildegard, según contó la propia Hildegard, ya hablaba y escribía en inglés, alemán y francés a los 10 años.
Ah, bien.
Pero a su vez también había contado Hildegard que a esa misma edad nunca había sido ni abrazada ni besada por su madre y no tenía ninguna amiga.
Claro,
la tenía encerrada todo el tiempo estudiando. Bueno, paramos acá, escuchamos algo de música y después seguimos contando la historia de Aurora Rodríguez Carballeira y de su hija Hildegard.
Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
Recalculando.
Miles de historias que no le importan a nadie. ¿O sí?
Recalculando.
Y en Mundo Disperso estamos contando la historia de Aurora Rodríguez Carballeira y su hija Hildegard. Esta mujer, Aurora, primero quiso formar una sociedad perfecta, propósito que no pudo cumplir. Después sí formó un músico casi perfecto en su sobrinito, Pepito Arriola, gran concertista de fama mundial con el tiempo, y luego se propuso engendrar un ser humano perfecto. Consiguió un hombre que la dejara embarazada y tuvo a Hildegard. La educó férreamente, estuvo encima las 24 horas del día, y habíamos dicho que a los 10 años esa nena sabía hablar y escribir en varios idiomas, pero nunca había sido ni besada ni abrazada por su madre, ni había tenido ninguna amiga. Así que con esa trayectoria, Hildegard, a los 13 años terminó la secundaria, ¿no? Cuando nosotros la empezamos, ella la terminaba.
Sí.
A los 14, la madre la afilió al Partido Socialista y empezó una carrera política en el Partido Socialista. A los 13 había terminado la secundaria y se puso a estudiar abogacía. Se recibió de abogada a los 17. Y ahí empezó a estudiar dos carreras a la vez a los 17, ya siendo abogada: medicina y filosofía.
Ajá.
Bueno,
increíble que a todo esto, lo que uno piensa, dado que lo puede traer a su propia vida, ¿no? Uno, a sus circunstancias, sí. ¿Cómo bancaba todo esto?
Es increíble, ¿no?
No sé, sí. La plata,
no.
Uno piensa en ti.
¿De dónde sacaba guita?
Sí, el trabajo, sí. Era la piba. Después ella no trabajaba, claro, sino que estudiaba todo el tiempo. No creo que haya dicho, sí, sos abogada, tenés que trabajar y estudiar dos carreras. O sea, algo que me diga, bueno, mirá, la piba laburaba 8 a 4, sí, y después estudiaba dos carreras. Me parece que ahí hay algo, una cosa, un proyecto, habrá conseguido dinero. O ella era una mujer de fortuna, no lo sé.
Sí, no era una mujer de fortuna, pero quizás... yo conjeturo que Pepito Arriola algo le pasaría, ¿no? Que ya era millonario, ¿sí?, el sobrino, que ella, y digo yo, claro, digo, puede ser. Además, vos pensás que Hildegard a los 18 años ya había escrito, sí, 16 libros. Algo le tendría que entrar, ahorita. 16 libros. Uno que se llamaba, no sé, pero los títulos. Y por ahí sí, los títulos eran de algunos: Revolución y Sexo, era un título.
Bien.
El otro era Cómo se curan y evitan las enfermedades venéreas. Otro, El problema sexual tratado por una mujer española.
Sí.
Otro, Métodos para evitar el embarazo.
A todo esto, otro, no sé si probaba algo de eso.
Nada.
Nunca la abrazaron. Claro, era todo teórico.
Nunca. Todo teórico, nunca había tenido un novio, decía. Otro libro, Perversiones sexuales. Otro, Historia de la prostitución. Otro, sí, con signo de pregunta, ¿se equivocó Marx?
Sí.
Bueno,
ese fue el único que no tenía. ¿Se equivocó Marx? Que no la puso. Estaba enviando una señal con todo lo que escribía, ¿no?
Y claro.
Estaba claro.
Sí.
¿De dónde venía?
Sí, sí. A todo esto era una oradora permanente en los actos del socialismo y de muchos sindicatos que la invitaban a hablar en sus actos, ¿no? Además escribía con científicos e intelectuales de todas partes de Europa, ¿no? Famosísimos. Ya era una mujer muy popular en España. Salía en los diarios, la foto de ella, discursos, qué sé yo. Ella... Hildegard tenía un aspecto de vestimenta para la época bastante masculino, ¿no? Como su madre, y siempre vestía totalmente de negro, también por orden de su madre. Y de golpe empezó a cambiar. A los 18 años se empezó a preocupar por su figura, ¿no? Empezó a mirar chicos, a enamorarse. El sexo ya parecía que no era para... solo como una temática de sus libros, ¿no? Y Aurora empezó a alarmarse. El experimento estaba empezando a fallarle, ¿viste? Como que cobraba vida propia a su criatura. Entonces, cuando era candidata a diputada por el Partido Socialista, Hildegard, y rompió con la conducción por una serie de desacuerdos y formó un nuevo partido, el Partido Federal. a la izquierda del Partido Socialista y muchos la siguieron. Y uno de ellos, Abel Velilla, un militante, la enamoró. Se enamoró de Abel Hildegard. Y fue y le planteó a la mamá que se quería ir a vivir sola. Y a Aurora le dijo que si ella se iba de la casa, se suicidaba. Si te vas, me suicido. Una psicópata profesional, la vieja. Y aún así, un poco después, Hildegard le dijo que se iba a casar con Abel y que se iban a vivir juntos, a otra casa, ya, obviamente.
Ya le empezaba a gustar la idea que la vieja se...
Sí, ¿no? Ah, ya no la asusta.
Te va a suicidio.
No más de suicidio, te dicen, bueno, perfecto.
Y Aurora le dijo, casarte sería como sacrificar la misión para la que has venido a la tierra.
Bien.
Pero Hildegard le dijo, no, igual me voy a casar. Entonces la madre la encerró en un cuarto de la casa, cortó la línea telefónica y no le dejaba mandar cartas ni y le escondía las que recibía. Pero a los pocos días se dio cuenta que el mundo, todo el mundo político, sindical, intelectual de España, se iba a alarmar porque por la ausencia de Hildegard, al no verla, no aparecer en los actos, ¿no? Entonces que Aurora pensó, digo, no la puedo tener acá presa mucho tiempo. Entonces, ¿qué hizo? Decidió matar a la hija. Entonces el 9 de julio de 1933, ahí en la calle Galileo, en el barrio de Chamberí, en Madrid, mientras dormía Hildegard, la madre entró al cuarto, agarró con un revólver, se paró al lado de la cama y le tiró 4 balazos, 3 en la cabeza y 1 en el corazón. Y después se sentó en la mesa, agarró un papel, una lapicera y escribió: suprimí una obra sublime con un acto sublime. Sé que cualquier madre es capaz de parir, pero no de matar a sus hijos. La facultad de dar la vida lleva implícita la de quitarla, pero eso requiere valor. Y dejó la nota a lo del cadáver. Bueno, la noticia causó una conmoción, ¿viste? Fue tapa de todos los diarios. Bueno, así que la llevaron presa. Declaró ante el juez, en su declaración dice, le dijo al juez: el escultor, tras descubrir la más mínima imperfección en su obra, la destruye. Bueno, la condenaron a 26 años de cárcel, pero a los 2 meses la trasladaron a un manicomio y ahí murió a los 76 años en el manicomio Aurora. Una historia de locura increíble, ¿no? Increíble.
¿Cómo zafó Pepito?
Sí, zafó Pepito, pero... claro, sí, zafó Pepito. Esa es la conclusión.
Desde la mesa, mamá da el café también. Las ceremonias para disolver mi voz. Prácticamente vuelve así. Casi palpitando el espacio que me da. Parece narco.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Ebe Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos.